Entonces apenas una garajea futbolística para darme un gusto en vida. Qué sé yo, y después sí, vamos con la entrevista de Sergio Iñaki, que está semi prometido y ya llega. Efectivamente, el año 49, 50, 51, Racing campeón, Sportivo Cereico, le decían, uno de esos campeonatos que eran por puntos, eran largos, se llegó igual a una final con Banfield, que ganó raspando. Racing, que ganó raspando, mi viejo sospechaba, mi viejo que era de River, como uno sospechaba, 52-53 River, 54 Boca, en fin, ahí estamos. Y ahora sí, una entrevista de Sergio Iñaki, salimos de esta sección deportiva retrógrada, semana crónica, y volvemos a las entrevistas de Sergio Iñaki.
Ojo que vamos a entrevistar a un profesor historiador que capaz que de esto sabe, ¿eh? Porque vamos a hablar con Jorge Liborati, profesor de Historia en la Universidad Nacional de La Plata, magíster y doctor en Historia en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, y profesor asociado en la Cátedra Problemas de Historia Argentina en la Universidad Nacional Arturo Jaureche, tiene actividades diversas, o por lo menos en diversas universidades. ¿Cómo le va, Jorge? Bienvenido a Gente de a Pie. ¿Cómo anda?
¿Qué tal? Buenas tardes, Sergio. Bien, bien. Aquí esperando la entrevista.
Bien. Le agradezco esa predisposición. Ha publicado un libro, La Educación en el Gobierno Peronista de Domingo Mercante. La primera curiosidad que me da es algo tan específico, ¿no? ¿Por qué se centró en la educación en el gobierno peronista de Domingo Mercante?
Bueno, en principio porque los trabajos sobre educación están referidos en la mayoría de los casos al orden nacional, cuando en verdad, si uno consulta el censo educativo y de vivienda del 43, sí, la relevancia de la jurisdicción nacional no alcanza al 40%. La provincia de Buenos Aires tiene, por lo que es la regla constitucional, su propia educación, como lo tienen todas las provincias. De manera que mi preocupación era un poco, desvincular las educaciones provinciales con la nacional, y en particular la de la provincia de Buenos Aires por la magnitud de la provincia en términos poblacionales. Ese fue el primer aspecto, fundamentalmente, y es una temática en la cual estoy trabajando, así, qué pasa con las educaciones provinciales, ¿no es cierto?, durante el peronismo. En particular porque se ha estigmatizado en parte a la educación del peronismo a partir de una cierta caricaturización de los libros escolares que se publican del 53 en adelante. Así que bueno, es complejo el panorama, y bueno, y eso es lo que me llevó a concentrarme en Mercante, particularmente, y hubo una serie de circunstancias que se dieron favorables en lo que es la tarea propia de la investigación histórica, que me facilitaron gran parte de la tarea, porque tomé contacto con la hija de Julio César Avanza, de María Laya Avanza, y a través de ella con los familiares de los hijos de Emilio Fermín Mignone, que tuvo una relevancia en la gestión del 49-52, y pude consultar en la biblioteca personal de Mignone, ahí de la calle Santa Fe, de manera tal que en ese sentido la tarea historiográfica en términos de la documentación y demás, considero que es bastante bastante rica y aportante de documentación, ¿no?
Y teniendo en cuenta este juego que estás haciendo en una especie de diferenciación entre lo que fue la política nacional y las políticas provinciales, y siempre se le ha señalado a Perón que en la primera etapa de su gobierno él había hecho un acuerdo con la Iglesia Católica y más o menos la Iglesia Católica manejaba el tema educativo. ¿Qué continuidades y disrupciones hay entre esa política nacional y la provincial?
Aquí se produce un fenómeno estrictamente inverso. La gestión educativa de Mercante tiene tres figuras, que son la de Alejandro Greca, la de Estanislao Maldones y la de Julio César Avanza. La primera, sobre todo del 46 al 47, la de Greca, es un militante forjista y tiene una impronta bastante progresista de la educación, muy absolutamente alejada de lo que es la Iglesia Católica. Hay cierto acercamiento en la gestión Maldones del 47 al 49, pero hay una vinculación estrechísima a partir del 49 con la Iglesia Católica. En consonancia inversa con el orden nacional, ¿no es cierto? En la gestión nacional, el Ministerio o la Secretaría de Educación la lleva adelante Iván Isevich. A partir del 49 va a ser Ministerio en la Nación, la relación con la Iglesia es estrecha, hasta junio del 50, donde comienza cuando comienza la gestión de Armando Méndez San Martín, que se inscribe más en esto que podría llamarse la peronización de la educación. O sea que, así como en el momento en que precisamente se catoliza, como yo defino, la educación en la provincia de Buenos Aires, adquiere una orientación más afina a lo que se podría llamar la peronización en el orden nacional.
Estamos charlando con Jorge Leorati, historiador, especialista en el tema de educación durante la época peronista. ¿Qué aspectos o políticas podrías resaltar que valga la pena recordar, ¿no?, de ese periodo educativo en la provincia de Buenos Aires?
Yo creo que en la provincia se define, por lo menos se define el sistema, la configuración del sistema. En el año 46 se establece la obligatoriedad de la educación, en esa época se llamaba preescolar. En el año 49 se crean los institutos superiores de pedagogía, que después van a dar lugar a lo que son los institutos de formación docente o de perfeccionamiento en distintos momentos de la historia provincial. Se crean también las escuelas fábrica, de manera que prácticamente el sistema se configura, y lo que es muy significativo es que se resuelven los grandes problemas de la educación provincial. Fundamentalmente el problema edilicio, con un plan integral de edificación escolar de 1.700, 1.800 obras escolares en toda la provincia.
1.800 escuelas.
Las escuelas que están hoy presentes, ¿no es cierto? Cuatro tipos de escuelas llamadas escuelas palacio, en el centro de las ciudades, las escuelas suburbanas, en la periferia, las escuelas rurales, y las escuelas de islas. Y esa cuestión resuelve un problema secular, ¿no es cierto? Porque en verdad la educación, el régimen edilicio es crítico en la provincia durante los primeros 50 años del siglo XX. De manera que yo estimo casi que, digamos, eso que se remite como un poco a la edad de oro de la educación primaria, se configura allí entre los 40 y tiene su perdurabilidad hasta los 70, más o menos, hasta la dictadura, ¿no es cierto?
¿En qué medida, y esta es una pregunta que puede ser una pregunta equivocada, te lo aviso para que me trates bien? ¿En qué época se hizo ese llamado manual del alumno bonaerense, que a mí me tocó de chico, pero no sé si es de la época que vos estudiaste,
no,
si es posterior?
Son posteriores, esos manuales son posteriores, son de la década del 60.
Porque lo que tenían como una característica muy loca es que el manual del alumno bonaerense era distinto al manual del alumno de Capital, y tenía menos texto.
Bueno, por supuesto, porque son jurisdicciones distintas, o sea, son programas distintos, autoridades distintas y líneas ideológicas también distintas. Eso subsiste hasta hoy, ¿no es cierto? O sea, las currículas son diferentes. Puede haber alguna política de acuerdos acerca de lo que se llama contenidos mínimos o cuestiones similares, pero en sí las currículas son distintas.
En un momento de la entrevista mencionaste que fue muy criticado el gobierno peronista, entre otras cosas porque en el manual ponían yo amo a Perón, o la obligatoriedad de leer La razón de mi vida. ¿Cómo funcionó eso en la provincia de Buenos Aires?
Bueno, la provincia, en principio, como venimos hablando, es una jurisdicción diversa de la nacional, de modo tal que no corre, digamos, la misma legislación para la aprobación de libros. La Nación aprobaba sus libros, que tenían, digamos, circulación en lo que era la Capital Federal, los territorios nacionales y las escuelas Laínez, ¿no es cierto?, que están en las provincias. En el caso de la provincia de Buenos Aires, en el periodo que yo estudio, no existe en absoluto ninguna digamos, modalidad de libros escolares que tengan alguna connotación, digamos, de politización. Mm. Estoy hablando del periodo del 46-52, sí. ¿No es cierto? El único episodio es un episodio que se produce en el año 49, que es la publicación de un libro que titulado Florecer. Es un libro que publica La Nación, la autora es una inspectora de larga trayectoria en la jurisdicción nacional, que se llama Deseo. Y ese libro tenía como finalidad fundamentalmente una introducción a una perspectiva pedagógica, didáctica, distinta en el aprendizaje de la lectura, que era el método de lectura global. Ese libro lo publica La Nación y lo ofrece a las provincias. Y es el libro que tiene 4 ilustraciones, una sobre los ferrocarriles, una sobre la Constitución, una sobre el 17 de octubre y una sobre Eva, que no llega a circular en la provincia de Buenos Aires, porque como no había opción por parte del magisterio provincial del método de lectura global, la provincia desestima su utilización. Ese es el único episodio al que puedo hacer referencia en el periodo que va del 46 al 42, que es la gobernación mercante. La obligatoriedad de fragmentos de la razón de mi vida es de fines del 51 y comienza a aplicarse en el 52. Ya es la gobernación Aloe a partir de mayo del 52. De manera tal que, en lo que yo he podido ver, no existe ningún componente de politización de la educación.
Bien.
El único episodio que yo pude encontrar con referencia al recordatorio en las escuelas del 17 de octubre es una circular del año 47, cuando el ministro es, cuando el director general de escuelas es Alejandro Breca, que envía una circular a las escuelas de que se haga un recordatorio del 17 de octubre. Es Bien. El único caso que yo registro en la provincia de Buenos Aires.
Estamos charlando con Jorge Liborati. Te saco un poco del tema específico del que estábamos hablando hasta ahora para llevarte a otro tema que investigaste y del que escribiste, que es la creación en 1954 de la Unión de Docentes Argentinos, UDA. Porque, ligándolo un poco con lo que decías antes, la creación de 1.800 escuelas necesita que todas esas escuelas tengan docentes. ¿Qué problemática tiene la creación de un sindicato de los docentes, teniendo en cuenta que muchas veces los docentes no se querían sindicalizar?
Bueno, primero una aclaración. No son 1.800 escuelas, son 1.800 edificios escolares.
Bien.
Las escuelas funcionaban en lugares alquilados, en lugares con altísima precariedad, o sea, hay una confusión.
Bien.
La creación de escuelas no fue tan elevada, ¿no es cierto? Yo lo que pude rastrear a partir de la reconstrucción de actos administrativos, que es lo que dan a origen a las escuelas, más o menos calculé que son unas 400 escuelas creadas, ¿no es cierto? Eso digo para aclararlo, porque es bastante común que se asocie la creación de edificios con escuelas igual. La otra cuestión es que la UDA es una entidad de orden nacional, no de orden provincial, de manera que no nuclea a los docentes de provincia, sino que nuclea a los docentes de capital federal, de territorios nacionales y de las escuelas Laínez. Y fundamentalmente, en el caso de UDA, está vinculada a una educación que sí es nacional, en territorios provinciales, que es la educación.
Hola.
Ahí se cortó, parece.
Se nos fue.
A ver,
hola, Jorge.
Y si se cortó.
Se cortó, parece.
Sí. A ver, si lo tomamos pronto, lo despedimos ya, porque estamos medio sobre el cierre para saludarlo correctamente, pero Si no, ya lo damos por terminado, le mandamos un WhatsAppito. Estamos esperando. Recordanos el nombre de...
Jorge Liborati, sí. Historiador, especialista en, sobre todo con el libro que escribió, en la historia de la educación en la provincia de Buenos Aires. Hola Jorge, ¿me nos escuchás?
Sí, escucho.
Se cortó, nos queda poco tiempo, pero contanos más o menos cómo fue este, en un minuto, si podés, la creación de este sindicato.
No, es un sindicato, es interesante porque está... Para hacer en un minuto, sí. Está vinculado a la idea de Perón de configurar una confederación general de profesionales que trabajara, digamos, vinculada con la Confederación General Económica. Este sindicato se construye sobre otro que se destruye prácticamente, que es la ADA, es una agremiación de orden nacional también, que había creado EVA a fines de en el 51, con la idea de sindicalizar los docentes, pero no en vinculación con la CGE, sino en vinculación con la CGT. De manera que hay una temática política ideológica muy interesante, porque lo que está planteándose aquí es un perfil del docente... ¿Hola?
Sí, hola, nosotros te escuchamos.
Más en términos profesionales que en términos estrictamente de trabajadores, ¿no es cierto? Esa es una diferenciación importante para marcar.
Bueno, me gustaría puntualizarle, sobre todo a los oyentes, el libro de Jorge Liborati se llama La educación en el gobierno peronista, de Domingo Mercante, 1946-1952, y nosotros te agradecemos esta participación en Gente de a Pie, Jorge.
Bueno, un gusto.